escuche la versión de Johnny B. Goode que Distorsión publicaba en 1985. Yo tenía 9 años, supongo que la abría en el 86, tenía 10. Y pues creía que Johnny B. Goode era una canción de Distorsión. Ya he comentado aquí muchas veces que era bastante cerrado de orejas y pues creía que las canciones de Siniestro Total versionadas de los Jam eran de Siniestro, que las canciones que versionaba Cortatu no eran de Business, sino de Cortatu. Pero bueno, también llegué a creer que la constancia en el trabajo suple al talento. Es algo que la monja más oronda de todas las que se encargaban de adoctrinarme repetía constantemente. Pero solo era una mentira más, como tantas otras. Y pues la constancia no suple al talento. Y si esto no lo decían a los más torpes hemos acabado entendiendo que está bien, que la constancia no suple al talento, porque el talento es algo excepcional que se da cada cierto tiempo, la constancia últimamente también, pero en un mundo como el que nos ocupa, que es la música, o la literatura, o el cine, el talento no puede ser suplido por la constancia. Hoy vamos a dedicar el programa, vamos a hacer la obviedad que hace Radio 3 de honrar a los cadáveres. Nosotros solemos honrar a los cadáveres, pero normalmente no coinciden con el gusto popular. Hoy un poco por falta de constancia y de talento, pues hemos dicho, no lo han puesto un huevo. Vamos a hablar de Charles Edward Anderson Berry, Chuck Berry. Que nosotros que andamos siempre arrebatados de tiempo y a empujones, también hemos hecho bandera de hacer programas no excesivamente sesudos que tienden a la divagación, pues precisamente por esta falta de preparación a lo mejor. Pero es cierto que si alguien tiene una biografía plagada de anécdotas, pues ese es Chuck Berry, un hombre del que si se miran sus antecedentes penales la gente se echaría las manos a la cabeza.
No podría ser Policía Nacional ni nada de eso, ¿no?
No.
Bueno, no te creas, ¿eh?
Bueno, sí, ya, pero me refiero a número normal. Saludo, no director general.
No, a posteriori. Luego ya.
Un saludo a los amigos del vivero.
Cometer delitos una vez dentro del cuerpo siempre es más fácil. Pero vamos, todos los que estos días han hablado de Chuck Berry como un pionero y tal, que lo es, han obviado que era un sátrapa también. Sí, y luego anécdotas muy curiosas también, ¿eh? No, no todas son sórdidas.
No, no todas son feas, yo conozco alguna chula. Y pero vamos, constatado está, ¿eh? O sea, no cayó, no tropezó en la piedra una vez, tropezó alguna que otra más, ¿eh?
Bueno, la semana pasada, quizá este programa es cuando convenía, pero nos visitó Conti, que también lo nombró. Porque bueno, está considerado un compositor y un intérprete, y sobre todo entre los guitarristas uno de los más influyentes del rock. Quizás por, yo creo, así revisando un poco, bueno, revisando no, descubriendo, para que nos vamos a engañar, no su música, que sí la conocía, pero un poco sí su directo y tal, una actitud bastante cercana ya al rock and roll. Es decir, cuando uno habla de los Rolling o de Keith Richards o de AC/DC, esa palabra que está ahora tan de moda, ese postureo,
abandona el comportamiento polite, el comportamiento de antes, de casi de orquesta Radio Topolino, para pasar al salto, al paso del pato, y a tocar la guitarra así de manera como desmadejada,
con las piernas muy abiertas, sí, la guitarra casi en el suelo.
Realmente no era un guitarrista, un virtuoso. Lo que pasa es que su forma de tocar es muy muy influyente, porque es el paso del blues y del rhythm and blues al rock and roll.
¿No ibas a decir algo de ahí?
Estoy recordando un artículo del País de noviembre de este último año, de 2016, en el que el titular era ¿cómo es posible que los tres creadores del rock sigan vivos después de todo esto? Y haciendo mención a Jerry Lee Lewis, a Chuck Berry y a Little Richard, por supuesto.
Bueno, era un poco lo que decía el otro día el Conti también, que ahora se les están empezando a hacer viejos los creadores del rock.
Sí, bueno, pero
heavy.
Han caído muchos por el camino, pero estamos hablando de los creadores, sí, 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 del rock and roll. Claro, ¿no?
Estamos hablando de discos del año 57 o por ahí.
Que muchas veces, así los más jóvenes, entre los que me incluyo, tendemos, o se nos ha tendido a vender, que todo esto empieza con los Beatles y tal, cuando pues esta gente realmente hacía algo muy cercano a eso. Vienen de las Big Band y de todas estas cosas, pero también Jerry Lee Lewis, del que luego contaremos una anécdota muy famosa, pues era otro desmadre.
Jerry Lewis era un salvaje, directamente. O sea, Jerry Lewis era un salvaje, y vamos, la admiración y la veneración de los Rolling Stones por Chuck Berry, o de los Beatles, concretamente de John Lennon por Chuck Berry, es palmaria, todo el mundo la conoce. De hecho, este famoso documental, que es difícil de encontrar en español, no sé si...
¿Doblado?
Si está doblado.
Yo lo he visto en castellano, o sea...
Con subtítulos en castellano sí, pero bueno.
Lo he visto yo también, lo encontré.
El documental es muy bueno, y el hilo conductor es que Keith Richards quiere que por fin Chuck Berry toque con una buena banda, que nunca ha tenido una buena banda.
Y al final...
Luego, si queréis, hablamos de cómo tocaba Chuck Berry.
Sí, también, y de cómo tocó en España, que es muy curioso.
Sí, y entonces es veneración lo que Keith Richards siente por Chuck Berry, porque fue realmente un pionero.
Y bueno, la revista Rolling Stone, que supongo que por lo que fue en el pasado... todavía se tiene como algo...
una especie de cosío, sí, de la música.
Pues,
como referente.
Sí, vale. Y sobre todo que a todas estas listas siempre aparecen nombradas. Entonces, en su lista de Immortals, el quinto es Chuck Berry, y está superado por los Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y los Rolling.
Los Rolling Stones.
Y luego iría Chuck Berry.
Yo es que lo de Bob Dylan no lo entiendo.
Y está considerado el mejor sexto guitarrista de todos los tiempos, cosa que yo tampoco entiendo, pero bueno.
Vamos a ver, a mí me parece excesivo decir que es el mejor guitarrista. Si lo pones entre los más influyentes, seguramente sí, pero el mejor, desde luego, no. Vamos, no tiene más que irlo a tocar, toca un poco al bulto,
pues eso
se equivoca mucho.
Comparto 100% contigo eso, como influyente sí, pero como bueno, no sé.
Puro carisma.
Eric sí, Clapton. Pero es un poco lo que hablábamos el otro día. No comparo a el nivel, pero de Brian Setzer, ¿no? O sea, has creado un sonido súper personal, único, por primera vez, eres un pionero. Ya luego, como toques de malo de bien, yo para eso haría otra lista, ¿eh? Lista entre la que a lo mejor arriba habría músicos que me gustan menos, ¿eh?
Bueno, por ejemplo, John Lennon, tiene la famosa frase esta que se ha oído ahora tanto, de que si el rock and roll tuviera otro nombre sería Chuck Berry. Pero es lo que hemos hablado mil veces.
Eso, ¿no? Hay otra también muy buena de en este documental de Jerry Lee Lewis, que dice Jerry Lee Lewis, que dice, él, yo creo que ha llegado a decir yo soy el rock and roll. Le decía a su madre, haces canciones que bueno, vale, no están mal, dice, pero de vez en cuando metes alguna así, dice, Chuck Berry solo es rock and roll.
Jerry Lewis tiene la enganchada esta famosa con Chuck Berry. Había un tipo de conciertos en los que juntaban a 13, a 7, 8 artistas y tocaban media hora. Eso a Chuck Berry, no, a Jerry Lewis no le gustaba mucho. Chuck Berry se había hecho famoso porque fue el primero en que rompió una guitarra en el escenario. Entonces un día que coincidían, tocaba Jerry Lee Lewis, después Chuck Berry, y fue cuando Jerry Lee Lewis hace la famosa jugada de quemar el piano. Ajá. Sacar gasolina y quemar el piano. Después tocaba Jerry Lee Lewis y, o sea, después tocaba Chuck Berry y le dio una palmadita y le dijo, hola, ahora si rompes una guitarra va a parecer que
no has hecho nada.
Que no has hecho nada. O supera esto, algo así le dijo. Sí, supera esto.
Por cierto, hay una anécdota muy buena de un concierto que hace no sé cuántos años sería, en el que tocaban Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y el telonero, banda acompañante, era Bruce Springsteen. Springsteen escrito en el periódico, mal escrito, Springsteen ponían, Bruce Springsteen.
Esto es con, me estoy acordando ahora de Frank Sinatra. Esto es con Frank Sinatra, habían hecho buenas migas.
Buenas migas, seguro, sí. La historia es que es muy curiosa, la cuenta el propio Bruce Springsteen, que cuando fueron a tocar, pues que Jerry, o sea, Chuck Berry hacía siempre lo mismo, llegaba 5 minutos antes con su guitarra. Él viaja con un cepillo de dientes, dice él, y con la guitarra. No tenía banda propia. Entonces, ¿qué hacían? Pues contrataban a una banda. ¿Conocéis un poquillo las canciones de Chuck Berry? Sí, pues vais a tocar con Chuck Berry. Claro, Bruce Springsteen decía, esto es la leche. Dice, llegó 5 minutos antes, me cogió, me metió en una habitación con el promotor. Hablamos un poquito de cómo se iba a repartir la pasta, porque Chuck Berry era un poco cuenta guijas. Dice, vamos, chavales, pa'lante. Dice, yo volví y le dije a mi banda, dice la banda, ¿qué vamos a tocar? Canciones de Chuck Berry. Ya, bueno, ¿y qué? ¿Pero con qué empezamos? ¿En qué tono? A ver si iba a tocar en un tono raro, en un si sostenido, yo qué sé. No me ha dicho más.
Eso no existe, Valentín.
Dice, ya, bueno. Pero que, vale, hablando, me ha salido así.
Pues, solo hay dos notas que no existen.
Vale. Sí, sí, un sí sostenido, un do. Vale, lo más raro que se me ha...
Ahí sí que lo jodió, ¿eh?
Que se me ha ocurrido.
Un sí entonces, sostenido, venga, vamos a por ello, chavales.
Entonces dice, a ver si va a tocar un tono raro y tal. Y dice uno, bueno, pues, dice, pues miramos todos al pianista. Dice, ¿y cuál va a ser la primera? ¿Con qué vamos a abrir? Y dice, joder, si todas las canciones de Chuck Berry empiezan con pom, 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 talino, lino, nalino, nalino, nalino. Dice, vete y busca. Total, que el tío empezó así, talino, li, y miramos todos al pianista y dijo el pianista, yo creo que es esta. Dice, y acertó. Y bueno, dice, no lo hicimos mal, yo creo, y tal, pero fue un salto al vacío. Total. Y cuando terminó el concierto, el tío ya se había montado en su coche, había cobrado y se había ido.
Bueno, Johnny B. Goode está considerada la mejor canción de guitarra o para guitarra de la historia del rock and roll, según la Rolling Stone. En fin. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a poner un tema.
Son más breves las canciones de Chuck Berry.
Sí.
Vamos a empezar con...
Era punkarra en ese aspecto.
Sí. Con Maybelline.
Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out run my V8 Ford. A Cadillac doing about 95, bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my Ford got hot and wouldn't do no more. Gun got cloud and started to rain, I tooted my horn for the passing lane. My rainwater blowing all under my hood, I knew that was doing my motor good. Maybelline, why
head. Cadillac looked like steady steel, and I called Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
Pero apenas había una fina cuerda para separar a blancos de negros. Y mucha historia. Y eso era lo único que hacía falta para unirnos. Un hombre caminando como un pato por el escenario. ¡Joder!
¿Qué tú no tocas así, papá?
Solo es un blues acelerado.
Es rock and roll. Caray.
Bueno.
¿De qué era el corte,
Saul? Es de la película Cadillac Records. Está bastante bien la película. Habla del sello Cheese Record o...
Sí, y andaban por ahí, no sé si Etta James o Aretha Franklin o alguien así, ¿no?
El que le dice el hijo...
O Fitzgerald.
El Billy que le dice el hijo es Muddy Waters.
Ajá.
Fue el primero que grabó para ellos. Estaba también que hace el papel de actriz Beyoncé en la película.
Es de que verla.
De Etta James.
Etta James.
Y no sé, había...
Sí, estaba Adrian Brody, me parece, en aquella película.
Adrian Brody es el dueño de la discográfica.
Hay una historia curiosa con la canción esta Maybelline, que es el primer single que saca Chuck Berry cuando ficha, me parece que por Chess Records o algo así.
Sí,
y era un
Leonard Chess.
Sí, la historia un poco de los negros que no sabían lo que hacían, pero este tío debía ser bastante listo para el dinero. Y le hicieron una primera audición y cuando vino a la segunda audición para grabar, grabaron esta Maybelline, que creo que viene de otra canción anterior, pero Chuck Berry se encontró con que habían puesto en música y letra, habían puesto a Chuck Berry y a otros dos, que él ni conocía.
Sí. Uno era el de la tienda que le daba el papel a la discográfica. El que le vendía el papel se llevaba un tercio.
Claro, es que se llevaban un tercio de la pasta y eso a él ya le rascaba.
Ya le quedaba un tercio y ya.
Bueno, una historia esta que ha perseguido bastante a... No sé si solo a Chuck Berry o en general a los músicos de aquella época. No hace mucho se resolvía un juicio por el cual un pianista de Chuck Berry le denunciaba por todo lo contrario. Sí. Porque él decía haber compuesto muchas canciones,
seguramente Johnny Johnson, que fue el primero.
Johnny Johnson estuvo con él, que solo por lo había menos jugado. Hasta la década de los 80-90.
Pues sí. Ahora os lo digo.
Sale en el documental y él dice que realmente él no componía, que hombre, Chuck Berry sacaba las letras y entre los dos se ponían a musicalizarlas, a sacarle tiempos, historias que coincidieran.
Lo cual es un melón en el que es fácil entrar, porque está la historia esta del Surfing USA y de los Beach Boys, si es que al final todas las canciones se parecen mucho.
No, ganó
Chuck Berry.
Esa la ganó Chuck Berry. Y
se
es
ganó
que
Chuck Berry.
Yo no la había escuchado, la de Chuck Berry, pero es que es completamente igual.
Es que es muy difícil que no se parezcan,
hombre, pero
canciones.
Es un poco acorde por acorde.
Sí, o sea, ahí está la historia del plagio. Tiene que haber una serie de compases que sean exactamente iguales. Pero que hay cosas que suenan a cosas, eso siempre.
Si queréis, la escuchamos un segundo ahí para ver qué opináis. No sé si la habéis escuchado, pero vamos. Un segundo. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and around the Frisco Bay. blanco y en botella, ¿eh?
Se parecen demasiado.
La tienes la de los...
La de los Beach Boys.
Sí, el Surfing USA.
Bueno, decir además que esto... Al hombre se lo hacen de una manera muy sucia mientras él está en la cárcel. Él sale de la cárcel y han lanzado a los Beach Boys con su canción. Su primer paso por la cárcel, que creo que fue por atraco a mano armada.
Sí,
sí, con sí, una pistolita que se encontraron.
Robaron un coche y tres tiendas.
Vamos a escuchar el Surfing USA un ratito. Digamos que tuvieron la decencia de cambiar la letra.
Se asemeja, se asemeja.
El jurado popular, sí, te da la razón.
Bueno, yo que lo había puesto por décadas y dado el paso que llevamos,
no llegamos a los 80.
De los 50 yo había pensado en poner Roll Over Beethoven, que es de sus más famosas, pero bueno, no lo vamos a ventilar con Mail Bill, a no ser que queráis.
La siguiente que me tenías puesta tú, Valentín, era Carol.
Yo no tengo sé si Carol, que debe estar por ahí, ¿eh?
Ahí ya me pillas.
Si queréis, seguimos con Carol.
Bueno, Carol puede estar por el 57 o por ahí. No lo sé.
Puede estar.
¿Veamos?
Sí, vamos a ver si... A ver si oyendo la canción adivináis el año.
Fácil.
Darle dinero a uno de aquellos hoteles segregacionistas.
Aquel hombre ahorró $100,000 el primer año. No bebía, no jugaba. Solo tenía un pequeño vicio.
Buenas noches, señoritas.
Eres tú, ¿verdad?
Bueno, ¿a qué tú buscas?
Ya sabes.
¿Cómo sabes que lo sé?
Yo lo sé todo.
Pues, ¿te importaría entrar y enseñarme lo que sabes?
Te lo enseñaré todo.
Bueno, el paso de la época de los 50 a los 60, como adelantaba el corte, Chuck Berry lo pasa en prisión por un tema bastante feo, que diría Sasha Tornil.
¡Qué asunto más feo!
¡Qué asunto más feo! La versión...
Trata de blancas casi, ¿eh?
Vamos a ver, la versión...
De eso trata.
La versión más, digamos, más edulcorada y más fácil para... o más amable para Chuck Berry. Él pasa una mujer de Ciudad de México a los Estados Unidos, que le dice que tiene 21 años, que luego resultó tener 14.
Hay diferencia.
O sea, que
se conservaba bien.
En los años 50.
O se conservaba mal.
Si ahora la diferencia entre una mujer de 21 años y una de 14,
la
se nota.
La culpa es de los padres que...
En los años 50... Y la...
Que 21 años era la mayoría de edad. O sea, que con 18 años le habría pasado lo mismo si hubiese tenido 18 años la tía. Pero
el hecho de que la mujer tenía 14. Entonces él la pasó para trabajar de camarera en un bar. Y la chica luego se prostituyó en un local que no era suyo. Bueno, pues como se redactaban antes las leyes, a él realmente le condenan por transportar a una menor de edad a través de la frontera con fines inmorales. Al hombre lo condenan a 5 años. La redacción de la condena también debía ser para verla, porque por términos racistas el puto negro pasa a la puta
exactamente, India, era India, era de origen
y
India.
Vienen a llenarnos de mierda con sus enfermedades de negros y de indios.
Sí, señor, America first.
Y bueno, pues gracias a que el juez se vino arriba en eso, al hombre se lo dejaron en 3 años. Y cuando sale, pues ya él... Es la época de los... Él sale en el 63 y se encuentra todo lo que llamaban la invasión británica. Ya estaban los Animals, ya estaban los Yardbirds, los Rolling, por supuesto los Beatles.
Decir,
con su éxito.
Al muy poco tiempo estuvo a punto de entrar otra vez por no sé si tenía 59 denuncias por voyeurismo.
Sí.
Porque tenía cámaras en el, sí, en bueno, el baño de señoras de su restaurante.
De su restaurante. Y bueno, y eso fue fue bastante más adelante.
Sí.
Y fue ya cuando
se
había...
se probó,
¿eh?
Que se probó.
Sí, pero es lo que iba a decir. Fue ya tipo Michael Jackson. Fue cuando se había inventado esto de los acuerdos extrajudiciales. Entonces el hombre básicamente...
Soltó la gallina.
Básicamente soltó 1,000,000 y pico de euros porque además... Curiosamente, había otra menor en esas imágenes. ¿Qué le cogieron? Esto es un poco lo de Al Capone. Por lo visto, le cogieron con esas cintas de vídeo y bastante marihuana.
Y con marihuana.
Y él dijo: me como la marihuana. Y lo de las cintas de vídeo con la niña de 14 años o de 13.
Se salvó por aquello. Así que, sí, una cosa bastante fea.
Bueno, pues también, aparte de, pues eso, de la invasión americana, estaba James Brown, las Supremes, Marvin Gaye, y él la verdad es que volvió de prisión, que creo que luego la volvió a pisar, ¿no? Por evasión de impuestos o algo así.
Creo que de prisión no llegó.
Yo creo que no.
Y
tuvo algún lío, alguna denuncia y tal, pero yo creo que no llegó a ir a la cárcel.
Sí, bueno, ha tenido denuncias por evasión de impuestos y cosas de esas.
En la cárcel solo estuvo una vez, creo.
Estuvo dos, la primera a los 18 años.
No, que no estuvo ni en la cárcel, estuvo en reformatorio porque era mayor.
Tenía 18 años cuando pasó aquello. Encontraron una pistola y atracaron 3 tiendas y un coche. Y robaron un coche, vamos. Y yo sé si estuvo 2-3 años en un correccional o algo así.
Y bueno, no sé si de esa época queréis poner alguna canción en concreto.
Sí, yo creo que de esa época, justamente de esa época, la siguiente, la de I Just Wanna to Make Love to You.
I Just Wanna Make Love to You, que es He encontrado curiosamente dos canciones con el mismo título, pero son distintas. Una de ellas, no sé si es la que va a poner o no, es la del anuncio Coca-Cola, del anuncio de Coca-Cola, del repartidor, que van viendo las oficinistas con un cuerpo estupendo. Canción que versionó también, versionaron los Rolling Stones.
Por cierto, hoy, si... bueno, luego os lo cuento.
¿Luego?
Sí.
Work all day.
No, no.
I don't want you.
No, no.
Be my slave.
No, no.
I don't want you 'cause I'm sad and blue.
No, no.
I just want to make love to you. Wanna 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 make love to you. I don't want you.
No, no.
Wash my clothes.
No, no.
I don't want you.
No, no.
Keep me home.
No, no.
I don't want your
no, no.
money too.
No, no.
I just wanna make love to you. I wanna
yeah,
make
yeah.
love to you. Wanna make love to you. Wanna make love to you. Wanna make love to you. Wash my clothes.
No, no.
I don't want you.
No, no.
Keep me home.
No, no.
I don't want you 'cause
no, no.
I'm sad and blue.
No, no.
I just wanna make love to you. I wanna
yeah,
make
yeah.
love to you. I wanna
yeah,
make
yeah.
love to you.
Yeah, yeah.
Good love to you.
Yeah, yeah.
Sweet love to you.
Yeah, yeah.
True love.
Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. Jackrabbit Slims presenta su famoso concurso de Twist. Esta noche, una afortunada pareja se llevará este precioso trofeo que Merlin ahora les enseña. ¿Quiénes van a ser nuestros primeros concursantes?
Aquí. Quiero bailar.
No, 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 no.
No, 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 no. Me parece que Marcellus, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo.
De acuerdo.
Así que luce.
Un aplauso
está
para
bien,
nuestros primeros concursantes. Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama?
Señora Mia Wallace.
¿Y cómo se llama su amigo?
Vincent Vega.
Bien, a ver lo que saben hacer. ¡Vamos allá!
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Bueno, y aquí comienza uno de los bailes más famosos de la historia del cine. Una canción de Chuck Berry en la famosa película Partition, lógicamente. Con, vamos, Chuck Berry colaboró como actor y con su actuación y con música ya no te digo nada, pero vamos.
Dios sabe que no es santo de mi devoción Tarantino, pero tiene bastante buen gusto para recuperar joyas por ahí perdidas a las que la gente no le ha hecho mucho caso en su día.
Bueno, cuando se viene ya arriba con el malagueña caprichoso.
Sí, cosas. Bueno, pierde la cabeza, es inestable, sí.
Bueno, no,
pero en general...
Porque por gusto a lo mejor no te pueda gustar a ti, pero malagueña salerosa...
Hay que respetar.
Hay que respetarla.
Ahí David no. Siempre haciendo un frente contra, a favor. Oye, de la cultura popular. Sí.
No. Hay muchísima gente a la que le gusta y a que es una canción muy, muy, muy respetada, por supuesto.
Irrespetable.
Irrespetable.
Respetada y respetable, como decía mi tío.
Pero vamos, que no nos detengamos. Yo hablo de en general, ¿eh? Bueno, los brochazos ya particulares. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no.
Vamos a los 80. En los 80 se graba este documental que era un poco el que nos recomendaba Valentín, que éramos, el de Hail Hail Rock and Roll, que es del 87. Es de Taylor Hartford, ¿es? No sé quién es este hombre, pero este.
No lo sé. El hilo un poco conductor es que cumple 60 años, creo, Chuck Berry.
Sí. Y entonces, claro, que en el 80 tenía 60 años.
Claro, quieren.
Estamos hablando de un señor.
Quieren recuperar un poco, yo creo que aquella sala en la que. En la que él. Lo llevan a la sala en la que él debutó y tal. Y la historia es que Keith Richards le quiere montar una banda decente, ¿no? Entre los que está en la banda, por ejemplo, está que el propio Keith Richards, está Robert Cray también. Hay gente bastante buena para que por fin Chuck Berry toque con una banda decente. Ya hemos visto cómo funcionaba
en los 80 Chuck, bueno, en los 80, no sé si más adelante también, ¿no? Pero hasta esa fecha Chuck Berry contaban, y es así, ahora voy a contar la anécdota que viví yo muy de cerca. Contrataba una banda local allá por donde iba, esto es cierto, ¿eh? No que yo estuviera adelante. Entonces llegó a Madrid, ¿y quién tocó? Con Chuck Berry, os hago la pregunta.
¿Los Intrusos?
No.
¿Los Secretos?
¿Los Elegantes?
No.
¿Loquillo?
¿Los Ilegales?
¿Qué fueron?
Los Ronaldos.
Los Ronaldos.
Vaya, los Ronaldos tocaron con Chuck Berry. O sea, que lo tienen ahí en su. Supongo que después de haber tocado con Sprinting y tal, los pobres Ronaldos allí, Chuck Berry diría: mira, yo voy a mi puta bola y toco yo la guitarra y ya está.
Que es un poco lo que haría también con Bruce Sprinting, que había sacado su primer disco y tampoco eran.
Así es como lo hizo, ¿eh? Dijo: vais a tocar canciones de Chuck Berry. No les dijo ni en qué tono ni qué canciones.
También daba por sentado que en España en los 80 todo el mundo tenía su discografía y no es así.
La anécdota esta de cobrar y que llegaba justo y pasaba a la oficina, él se reunía con el promotor y cobraba $1,000, me parece, pero exigía que le dieran $11,000 de primeras. Y luego, si la banda que habían elegido era cumplidora,
según cómo lo hagáis, vais a cobrar.
Devolvía $10,000. Bruce Springsteen en ese concepto dice que ni cobraba.
De hecho,
que Chuck Berry les decía: venga, chicos, animaos, que esto.
De hecho, el Springsteen dice
a la India
que empezó la actuación. Con el papá pa, y les dijo: vamos, chicos, tocad por el dinero. O sea, como play for the money, diciendo:
ganaros, como si fuerais a cobrar,
ganaroslo, si exactamente.
Del documental, yo me quedé alucinado con el solo de Eric Clapton en el concierto que hacen ya en el teatro, y ver a Eric Clapton haciendo un solo de un blues ahí. Hombre, es alucinante. La imagen de Chuck Berry de rodillas delante de Eric Clapton, de fondo que Richard y tal, es una imagen cojonada.
Es como la de Julio Iglesias de rodillas delante de Lola Flores. O al revés. Encima se pondría de rodillas Lola Flores, no me acuerdo.
Clapton es blandito, pero toca muy bien. De hecho, el Just One Night de Eric Clapton es un disco que tiene un programa, ¿eh? Yo, al hilo de esto, había escogido un par de canciones porque hay una canción que versiona Chuck Berry, que se llama Worried Light Blues, que está también en una versión preciosa de Eric Clapton en el disco Just One Night.
¿La encuentras o no?
La tengo.
Ah,
pero si queréis escuchamos la de Vin Maceo.
La canción original es de un pianista de, creo que es su primer single en 1940 o por ahí, Big Maceo Mayweather, que es.
Cuida, sale Paganini también.
Que es una maravilla, de verdad, es una maravilla. ¿De dónde viene Chuck Berry? O sea, el antes y el después, ¿no?
Esto, tú habrás llegado a ese disco por Chuck Berry. ¿No habéis llegado tú a 1940?
No, o sea, he llegado trabajando Chuck Berry, pero he dicho: espérate, que esto es un blues de toda la vida y seguro que no es de Chuck Berry. Entonces he buscado la canción y dice: pues esta canción es de Big Maceo Mayweather. He oído la versión original,
que pudo combatir con los
y es chulísima, chulísima.
Vamos a escucharla.
A ver si es para tanto.
So bad for us to part, but
someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights since you've been gone, I've been worried and grieving my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I had to worry both night and day. But someday, baby,
no, boy, I ain't gonna worry my life no more.
Cantante, decir que si un negro te abre así al oído, se folla quien quiera.
Qué voz. Qué sensualidad, macho.
No, lo digo en serio, ¿eh?
Extraordinaria, me parece.
La voz, la voz primera.
Estar hablando de 1940 y algo, ¿eh?
Terciopelo, puro duro.
No sé, a mí yo le pongo esa voz a Morgan Freeman, por ejemplo. O sea, sí, un negro.
La verdad,
grande,
es que
cabal.
Chuck Berry tampoco tiene una voz de negro, negro ahí.
No, hombre, desde luego como el de antes no,
no, no, es que no, ni el típico negro así de blues.
Es que no es tan profunda, el timbre es un poquito más fino.
Más sí. Agudo, así un poquillo más.
Es el Johnny Winter de los negros.
Bueno, nos hemos saltado de un plumazo la década de los 70. No sé si nos dará tiempo. Sus últimos días. La verdad que, bueno, últimos días estamos hablando de a partir del 90, porque, como hemos dicho.
Os saltó también la anécdota esta de que le pegó un puñetazo a Keith Richards.
Sí, también le.
Pues se arreglaban, ¿no?
Le mojó la oreja.
Eso no lo sabía yo.
Sí, dio, sale en el documental.
Le dio un puñetazo porque. Bueno, debía de tener ya un piquecillo. Keith Richards le respetaba bastante como maestro. En uno de los punteos estos que Keith Richards tenía súper estudiado, el tío se puso pejiguero de que esto no es así, que te lo digo yo que lo he compuesto y tal. Y después de un concierto de esta banda que formaron, Keith Richards, por lo visto, entró al camerino de Chuck Berry, él no estaba, y vio su guitarra y dijo, este es mi momento, voy a tocarla. Y conforme la cogió, entró el otro. Y le dijo, nadie toca mi guitarra. Y él le tocó la cara.
Pues entonces le tocó varias, porque en el documental sale
que le pegó una paliza y valga.
Cuenta que Richard, que habían tenido ya algún roce y tal, y que estaba saliendo Chuck Berry con una tipa ahí del local ya, y le tocó el hombro. Jorge, inmediatamente que Richard le tocó el hombro a Chuck Berry, inmediatamente Chuck Berry le soltó un croche directo. Ahora,
como refrendo a esta historia, me parece que en el documental montan la banda y están tocando con Chuck Berry y están ensayando una canción y Chuck Berry para y le dice al otro, pero bueno, ahí después de esto, ¿dónde vas?
El enlace este,
¿dónde vas? Y le dice que Richard dice, oye Chuck, ¿la has compuesto tú?
¿Sabes? Como diría Pedro Reyes, con Chuck Berry.
A lo mejor había algo de tirantes ahí. Sí.
Como diría Pedro Reyes, Chuck Berry, como persona. Como artista, qué grande. Como persona, qué asco.
Exactamente.
Y Richard llega a decir que le ha producido más jaquecas durante. Estuvieron 10 días ensayando para el concierto. O sea, durante ese proceso de tiempo, le produjo.
Cuando se cayó del cocotero.
Más jaquecas Chuck Berry que el morrito de.
Que Mick Jagger.
No sé si lo ha hecho un programa
de Rolling. Hay también en una entrevista de estas, no sé en qué medio, en España. Y le preguntan al Rizzi, al de Barney, que si le gustaría conocer a Chuck Berry. Y él comenta que no, porque era su auténtico ídolo y que tenía como persona,
que
era un auténtico capullo,
¿no?
Y que prefería seguir teniéndolo como.
Por ejemplo, a mí, si yo fuera católico, con Dios me pasaría igual.
Me parece que fue la segunda vez que cuando salió de la cárcel, la gente habla que cambió mucho. Los músicos que lo conocían, sí, y tal, dicen que se volvió un tío muy huraño, muy serio, muy cortante. Y
por ejemplo, eso que has dicho de que era un poco cuentaguijas, también, sí, dicen que le viene a partir de su primera excarcelación.
Aparte de que Chuck Berry empezó como carpintero, como conserje y tal, y él lo habla, de ganar $40 a la semana a ganar 600 cada fin de semana y luego ganar 1000 cada semana, o sea que...
No, ¿qué iba a
hacer? No, de pintor que trabajaba en el local donde empezó trabajando, me parece que cobraba, dice, $12 o $14 cada fin de semana o cada actuación de los dos fines de semana, y que pintó el local y cobró 400 pavos por pintar el local.
Sí, porque se le ocurrió pintar el techo de azul oscuro, sí, y pintar músicos y
por ahí, sí, rodando y tal,
en plan diseño y tal.
Pero que en ese momento le salía más rentable la pintura.
A veces tengo la sensación de que todo esto lo deberíamos hablar en el bar y venir aquí y poner música sin más.
Claro.
Es que yo iba a decir, por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención de su biografía es que el tío es hijo de un pastor baptista y tal, que se da bastante.
Sí.
Entre sordo. Los músicos negros.
El pastor, o sea, que nació sordo y
y murió sordo.
No, a los 12 años le perforaron los oídos, que eso no lo explica. Le perforaron los oídos y empezó
a oír.
A oír. No, o ciego. A lo mejor es que. O era ciego. Que, y le perforaron los oídos.
A lo mejor los tenía. Era cerumen.
Sobre todo en aquel programa que hicimos de los bluesmen, muchos venían del gospel.
Sí, de ser hijos, de formar parte de coro. Bueno. Decir que este hombre en el 93, ya supongo que en su declive mental, tocó con gente como Fleetwood Mac, Michael Jackson, Barbara Streisand, Aretha Franklin, Little Richard, o sea, una Macedonia total en la investidura de Clinton. Y que, bueno, una...
Con Bruce Springsteen luego tocó también ya, con Bruce en pleno auge, ¿eh?
Cuando ya Bruce era más...
Ya era Bruce, que... ya era el boss.
Cuando, bueno, las condiciones ya no las ponía Chuck Berry, sino Bruce Springsteen, ¿no?
Cuando le decía, vamos a tocar una de Springsteen.
¿Sabes,
tú,
no?
Cuando puedas la coge. Y, bueno, decir, yo...
Este tío tiene por una temporada, ¿eh? No tengo que mentir en un programa, pero...
El anecdotario es muy... Es muy grande de este hombre, ¿eh? Si te pones sus rollos con la justicia. Yo quería acabar con... Bueno, no sé que si habéis pensado algo de esta última época.
No, elige tú.
A mí la canción esta de Roll Over Beethoven, que es la que más me gusta suya, pues hace tiempo le leí una frase a Carlos García Alix, el fotógrafo este, que es aplicable a todo lo de la vida, que lo peor de las cosas no es que se acaben, es que se envilezcan. Entonces, bueno, pues Johnny Johnson, el que había sido su pianista toda la vida, pues ya en el año 2000 le reclama los derechos de autor de varias canciones. Según Johnny Johnson, las canciones habían sido compuestas por ambos músicos, pero solo Berry fue acreditado como autor y, bueno, el juicio lo perdió. Realmente, no sé si queda la duda o no.
No sé, Johnny Johnson, no sé si el error,
creer en la justicia,
pero en su día cometió el error de acceder a cambiar el nombre del trío por Chuck Berry Combo, me parece que era, porque vio claramente que Chuck Berry era el líder que necesitaba, y no sé si eso lo hizo posteriormente perder el juicio, no lo sé.
Bueno, el hombre, en octubre de 2016, cuando estaba celebrando su 90 cumpleaños, anunció que iba a sacar un disco nuevo, que no ha llegado a ver la luz. Supongo que lo verá y la verá varias veces, y aparecerán cintas grabadas en sótanos y todas estas cosas dilanianas. Y no sé si luego o ahora, por la hora que es, queréis que hablemos un poco de su legado y de lo que realmente este hombre influyó. Por ejemplo, Keith Richard, cuando lo metieron en el Salón de la Fama, cuando metieron en el Salón de la Fama a Chuck Berry, dijo: es difícil para mí presentar a Chuck Berry porque siempre he machacado lo que él tocaba. Incluso luego, por lo visto, su cara y tal. John Lennon también hablaba maravillas de él. Angus Young, por supuesto.
Angus Young, copiador.
No hemos hablado
de su paso del pato.
¿Usted quiere decir? Si pero habla, yo, por ejemplo, también he sido de los que he crecido.
Si das esos
pensando que Angus Young había inventado su paso de
si das esos tres nombres, claramente ha sido un tipo muy influyente.
Y Thompson de los Who también hace...
Objetivamente ha supuesto el paso del blues y del rhythm and blues al rock and roll. Y a esa rueda pues se pegaron gente como los Rolling Stones.
Un tal Elvis Presley, también.
Elvis, Aaron Presley, los Beatles y tal. Pues no hay más que
a
decir.
¿A Elvis,
¿no?,
le hemos dedicado un programa?
No, yo creo que no.
No lo recuerdo.
Madre mía, si tenemos ahí dinosaurio.
Tenemos a Filón.
Se ha muerto ya, ¿no?
Tenemos todo el salón de la fama.
No sé si había muerto la semana pasada. Y lo encontraron muerto ya al final.
Hay dudas razonables.
Bueno, pero ya, o sea, es que de viejo ya tiene que haber muerto.
Ya le tocaba.
No es que haya muerto repentinamente de un infarto, no. De muerto. De viejo.
Caduco. Como la hoja.
Ahora, estamos cogiendo un hilillo rockabilly interesante.
Te está molando a ti.
Me mola.
Estamos en la rotonda ya.
Estamos haciendo la rotonda.
Preparando la siembra.
Yo creo que nos descubriría muchas cosas la rotonda.
Vamos a tirársela un día.
¿Cuál vas a poner ahora?
El otro día estuve almorzando.
La petición de Sergio, no sé.
Vamos.
Sí. ¿Pero sabes cuál es?
Sí.
Ah, pues ponla. I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a try for further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues. The music won't never stop. I roll over Beethoven. 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 Dig through the rhythm and blues.
Quiero que le des un toque blues. Esto no es blues. No sé qué coño es, pero lo grabaremos.
Así se habla.
Sí.
Alargamos los programas últimamente también, ¿eh?
No nos cansamos.
No acabamos de saber rematar el zócalo. Es algo que no queda bien. Yo lo daba por cerrado. Parece ser que no.
No.
¿Porque Valentín había encontrado?
No, yo no... O sea, acabamos con algo, pues... Yo es que soy un as...
Hombre, por acabar diciendo adiós.
Yo soy un as de las tecnologías estas de ordenadores y tal. Y he hecho una playlist que yo juraría que estaba en mi ordenador y tal. Lo habéis intentado rescatar y no está. O sea, que habré hecho alguna de clavijo que no... Entonces me he acordado de una canción, una rareza que venía por ahí en un disco que se llama Run Rudolph Run. Supongo que se refiere al
reno.
Al reno. Y
vamos a acabar con un villancico.
Sí, estaba bien para el programa aquel de las navidades, de villancicos raros y tal. Pero vamos, es otra de las miles de canciones exactamente iguales que tiene Chuck Berry, sin ser una crítica esto, ¿eh?
No, pero luego al final parece que solo los Ramones tienen canciones que se parecen las unas a las otras.
Por cierto, a mí de Chuck me gustan más los medios tiempos y baladas.
Medio tiempo, ¿eh? Es un concepto que introduje yo.
No, medios tiempos están ahí de toda la vida. Hace la Rosendo.
Ah, bueno.
Me gustan más que estar de bailoteo. Le veo con más gusto y cantando mejor, y más gusto tocando.
Esta, por ejemplo, que suena de fondo, también es de bailoteo. Otro tipo de bailoteo, pero bailoteo.
Es un agarrón muy cercano.
Esta es de ahí de
arriba. De animar cebolleta,
de amorrarte.
Y el documental, de hecho, termina con una canción ahí improvisando con el Johnny Johnson este al piano y él tocando así con cuatro acordes por encima sin puntear ni nada, así rasgando la guitarra, que es preciosa también.
Más cerca de Nueva Orleans que de otro lado, ¿no?
Sí, más folk, sí, más sureño, más... Es la parte que más me gusta.
Sí, cuando se acerca más al rhythm and blues o al blues, ¿no?
Sí, bueno, y folk ahí, cuando le da un poco al folk.
Sí, el folk también. No,
el folk que... Martín Horne, folk. Creo que sí.
Nos despedimos con el reno.
Reno Rudolf. Y la semana que viene, sorpresa.
Alguien vivo.
Surprise, surprise. No tiene por qué.
O a lo mejor no por mucho tiempo. Que nos ha pasado también.
Como Semana Santa. Alguien vivo por poco tiempo. Semana Santa pura.
Una semana nueva.
Piezas antiguas, pero bueno, digamos que es antigua de donde yo vengo. Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí, vigilad los cambios y no os perdáis.
llamaba Viv, ya era hora.
¿Has pensado en presentarte para delegado de la clase?
Ese nuevo sonido que has estado buscando, pues escucha esto.
Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos.